cantando de rostro en rostro en su soledad, midiendo al miedo en distancias por caminar, deseando encontrar su casa en lo que no es día. Ojos de perro azul, encadenado a un pasado sin voluntad, sin ser esclavo tampoco está en libertad, con sueños que no recuerda al despertar. Sarcásticamente al comprobar que hoy la mentira es más fuerte que la verdad.
Recuerdo que hablamos de tu relación ahí muy 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 de ida y vuelta con Gabriel García Márquez cuando anduviste por acá en el 83. Es un vos en la música y él un poco en las letras tienen, me parece, una corriente muy 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 propia, ¿no? Hay como una manera de verse a sí mismo el uno al otro, ¿no?
A él le gustaba mucho la música, Gabo.
Claro.
Gabo escribió letras de vallenatos y cosas que mucha gente ni sabe que lo hizo. O sea, él era de bolero y de vallenato. A morir. Así que digo, nosotros en ese sentido, yo me acuerdo una vez que fuimos a tocar a México, al DF. Yo invité a Gabo y a Mercedes y a Carlos Fuentes y a Silvia, su esposa. Y era una cantina, era un sitio, no era un estadio, era un sitio, Boat Margot creo que era. Y ellos fueron. Y tocábamos ahí, cuando terminaba me sentaba en la mesa con ellos, ahí la gente tomando cerveza. Una cosa extraordinaria, ¿no? Con esos dos genios, ¿no? Con Gabo y Carlos y Fuentes y su esposa, que también eran personas muy interesantes y que contribuyeron mucho a su éxito. O sea, porque mucha gente, la gente ignora el valor de las esposas en los trabajos, en la vida de uno. Digo, Gabo sin Mercedes hubiera tenido problemas, más muchísimos problemas. Digo, Mercedes lo ayudó muchísimo, igual que Silvia ayudó a Carlos.
¿Cómo estás viviendo la situación en Estados Unidos, concretamente con todo este problema inmigratorio brutal al que ha obligado Donald Trump?
O sea, yo creo que esto es una fase, es decir, una fase que nos ilustra lo equivocado que estábamos cuando pensamos que las cosas se habían mejorado cuando por haber electo a un negro presidente de Estados Unidos. Digo, el problema en realidad continúa. Hay problemas de ambas partes, tanto de la izquierda como de la derecha. Es decir, lo que hay es que ahora concentrarse en ver cómo podemos mejorar las condiciones de las personas, ¿no? Al margen de ideologías y necedades. Lo que pasa ahora es que tenemos un perfecto anormal como presidente de Estados Unidos. Y eso es decir, yo lo veo como una fase. Yo no permito que ese tipo me agrie a mí la vida en mi optimismo, ¿no? Aunque te digo que me sorprende que una persona de tan escasa capacidad haya llegado a esa posición. Y un narcisista completamente enamorado de sí mismo, que no tiene encima capacidad. Es decir, es extraordinario. Pero digo, yo sigo pensando que va a mejorar la cosa siempre. Va a mejorar, ¿por qué? Porque así como nosotros la hemos dañado, así la podemos arreglar. Así que yo tengo la fe de eso y trataré y continuaré intentando que mejorar la cosa siempre. Siempre.
¿Cómo es tu? Ahora estás grabando en Panamá, me decía
Siempre.
Daniel. ¿Cómo es tu relación con Panamá? ¿Siempre seguís yendo
Sí.
seguido?
Sí, ahora vamos a ir, va a venir más. Ya a partir del próximo, ya diría del 28, voy a venir acá porque voy a ayudar al grupo independiente Vamos, que son jóvenes que están luchando por tratar de cambiar la dirección de la corrupción política aquí en Panamá. Esto ya los ayudé en la elección pasada, el 24, y ahora, el 20, sí, el 24, y ahora los voy a ayudar en esta que viene en el 29. Así que ya para entonces voy a estar acá, si Dios quiere, pasando mucho más tiempo acá en Panamá, del 28 en adelante. Ah, pero todos estos años siempre estoy viniendo para acá, pues tengo a los muchachos acá, la orquesta está acá, la orquesta de Roberto Delgado, que es la que me acompaña, y yo grabo acá. Y antes venía más, también estaba mi papá vivo, ya murió mi papá, y entonces, pero ahora tengo mis amigos históricos. Ayer casualmente vine y estaba con ellos, así que voy a venir más y más frecuentemente acá, y a quedarme más tiempo acá.
Bueno, y ¿cómo tenés planificado esta gira última? ¿Qué vamos a ver acá en Uruguay en el estudio auditorio de la De la Renta?
Digo, lo que tenemos es que preparar es decir, siempre el problema mío es el tiempo, ¿no? Porque hay mucho material, es decir, nosotros tenemos, imagínate, de un material del 76 que todavía la gente lo oye, lo escucha. Así que estamos hablando de 50 años de material. Entonces, hacer un set, yo digo, no sé ni qué tocar. O sea, entonces, pero vamos a hacer una muestra, vamos a tratar de presentar ejemplos de todo el trabajo. No solo las cosas que se conocen, sino también otros temas que me parece que valen la pena. Vamos con el Big Band, vamos con toda la orquesta. Así que podemos ir de sexteto a orquesta a Big Band. Así que va a haber todo tipo de arreglos y todo tipo de sonoridad. Pero
Va a
vamos.
explotar aquello.
Bueno, y espero que les guste. Yo creo que sí. La banda es muy buena. La banda es buenísima.
Medio como para redondear, la vez pasada, cuando estuviste acá, hablamos en ese grupete que te rodeó, hablamos mucho de tu mamá, de tu papá, de la forma como invitaste a tu mamá a grabar en Maestra Vida. Pero sugeriste algo de una abuela muy, muy extraña, muy, muy hechicera, que a mí me hubiera gustado en aquel momento, bueno, se me pasó totalmente por arriba, me hubiera gustado profundizar, estamos hablando de 40 años atrás, ¿no? Es un disparate lo que te estoy diciendo. Pero después también siguiendo mucha entrevista tuya a lo largo del tiempo y todo, has hablado poco de esa abuela, que yo creo que te aportó esa gran cuota de magia, ¿no?
Y he hablado mucho de ella, digo, yo siempre la menciono a ella como la persona que fue mi tutora. Él me enseñó a leer cuando tenía 5 años, me dio la dirección de lo que es la justicia social, porque ella fue una trabajadora, una persona que siempre luchó por el derecho de la mujer y el ser humano. Era una persona que practicaba yoga, era una persona que era Rosacruz, masona, poeta, escritora. Se graduó cuando no había universidad en Panamá, se graduó de secundaria y fue maestra en la Normal de Santiago, la Escuela Normal de Santiago. Y ella fue la que me enseñó a mí a leer. Cuando yo tenía 5 años, me enseñó a leer en la casa. Y siempre estuvo conmigo. Y el artífice de lo que soy, en gran parte, se lo debo a ella, a mi abuela, Emma Bosque. Emma Bosque de Aipurú. Sí, definitivamente.
Bueno, repito, ¿cuál de estos discos es el mejor, Rubén?
No, al que te gusta. Yo no tengo realmente.
Este que es que está con la gente.
Ah, se está quebrando la voz. Ah, Agua de Luna, sí. Sí, un buen disco. Pero lo odiaron a muerte.
¿Este lo viste antes?
Buscando América, sí.
Bueno, este era el que estabas presentando, ¿no? Cuando viniste en el 83, ¿no?
Es correcto. Pero no había ni salido todavía el disco. Allá tocamos los temas por primera vez. En Buenos Aires y en Uruguay y en Montevideo.
Está bien.
Nos llevó
Este es el
Daniel
que tiene con
Greenbank,
Greenbank, claro.
el
Claro.
hippie.
Este es el que te inspiraste en Gabriel García Márquez, ¿no?
En los cuentos cortos de él, sí. En los cuentos cortos de él. Sí. Ese es
Este
ese.
es otro.
Sí,
Bueno, te
ese.
lo estoy mostrando para que me digas cuál es el mejor de todos, ¿eh?
No, por distintas razones, digo, es que cada cual tenía su. Ese posiblemente haya sido muy influyente y maestra vida porque fue más completo. Pero el disco, yo creo que quizás que más impacto causó en su momento fue Siembra. Y después de eso, yo creo que Buscando América, pero Maestra Vida también causó mucho, mucho revuelo. Y todavía está, ¿no? Porque es un trabajo completo.
Cuando viniste acá en el 83 se decía que era el disco más vendido de la historia, una cosa por el estilo.
Siempre, eso es lo que dicen. Yo sé porque como la compañía se quedó con la plata, no tengo idea.
Han pasado no sé como cuántos años y me parece que eso siguió creciendo, ¿no? Grabaste una versión nueva.
Sí, cuando hice el álbum allá en Puerto Rico, donde grabamos en Puerto Rico en vivo, esto yo hice grabamos los 7 números uno detrás del otro y después lo saqué, porque no tenía el máster original, lo tiene la compañía, así que hice este y ahora lo tengo yo. Y se ganó un Grammy eso después de 50 años más tarde.
Bueno, en el de acá de Uruguay está el comentario este de un humilde servidor, acá está Nelson Caula, donde entre otras cosas te entreveré con toda la movida del canto popular latinoamericano, te entreveré ahí entre Mercedes Sosa, Pablo Milanés, Carlos Mejía Godoy, Silvio Rodríguez, bueno, te entreveré un poco ahí, tremendo.
Hombre, como de
En
buena
la, en,
compañía.
¿eh? Sí, bueno, te escribí
Fueron
un poco
músicos.
también dentro de esa movida. De repente un poco atrevidamente. Bueno, y terminamos. Te
Sí.
dejo libre
Para seguir
para
grabando,
que.
que aquí me tienen los músicos, me tiene el estudio aquí. Oye, un placer, Nelson. Nos vemos allá,
Mirá,
si Dios
mirá,
quiere.
Rubén. Mirá, acá estamos. Esto me lo manda Alfonso Carbone, que editó todos tus discos acá.
Ah, qué bien.
Acá está Alfonso. Y acá te manda un saludito, Alfonso, y con él terminamos, ¿de acuerdo?
¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí,
Buenas.
un saludo Ah, sí. Dime. Dime, Alfonso.
Imposible olvidarnos de esa visita del año 83 por la situación en la que vivía el país, primero que nada, y segundo porque Rubén era un es un tremendo artista, pero en aquel momento además era una voz de compromiso social, etcétera. Y más allá de la anécdota que me imagino que ya todos habrán conversado y habrán comentado del padre Antonio y del monaguillo Andrés, hay que recordar también el ambiente que existía en Uruguay, en donde definitivamente un artista como Rubén, y para los que gobernaban, entre comillas, ¿no? En ese momento Uruguay era poco menos que un revolucionario venido de la Unión Soviética. Disculpen las que puede sonar como exageración, pero básicamente algo así, incluso me comentaron a mí en su momento. ¿Por qué estoy yo acá? Dirán ustedes, yo también me lo pregunto, pero yo era el representante de GUEA en Uruguay en aquel momento, y además tenía una licencia de Fania, por lo cual había publicado, porque bueno, primero, ante todo, yo era muy fan también, algunos de los discos de Fania de él, aquellos memorables, Plástico, bueno, obviamente Pedro Navaja y Maestra Vida, Camará, que te da y te quita y te da. Y me acuerdo muy bien de la noche memorable creo que fue en el Green Park, si no me acuerdo mal, donde cenando se le hizo una especie de entrevista a Rubén, la paciencia que tuviste, Rubén, dicho sea de paso, en donde había varios personajes de una banda muy importante que teníamos ahí, en ese momento, algunos como Nelson, por supuesto, han seguido al pie del cañón siempre, y de la que me acuerdo también, nada que ver con la entrevista, porque de eso hablarás vos, Nelson, me imagino. Me acuerdo del chico de seguridad que venía de parte de la organización de Green Bank en Argentina, Peter De Anthony, que a todos nos cayó muy mal y después resultó ser un gran tipo. Falleció hace muy poquito. Pero la presencia de Rubén en ese momento en Uruguay fue un golpe importante, ¿no? Y importante porque poca gente iba en ese momento. Todavía no había ido Silvio, no había ido Pablo, ¿no? Nadie iba, digamos, a ese nivel. Y más allá de su discurso social, etcétera, estaba también la música, ¿no? Que era una tremenda banda. Los sí. Seis del Solar, si no recuerdo mal.
Sí.
No me quiero olvidar tampoco de Rubén, de Melián, que hizo mucho por ese show. Pero bueno, Rubén, bienvenido nuevamente.
No, muchas gracias.
Un abrazo gigante y qué bueno recordar aquellos tiempos también, que no eran fáciles, pero en los que se hizo lo posible para que cosas como la presencia de Rubén funcionaran de la manera que funcionaron, ¿no?
Muchas gracias.
Bien, querido, te estamos aplaudiendo ahora prontito en agosto acá en la de la Reta. Muchas gracias por todo este rato. El abrazo de siempre y de
gracias, bueno,
que lo hemos traído a la actualidad después de tantos años. Un abrazo.
Te frisaste. Hasta luego. Cuídate mucho. Nos vemos pronto.
Arriba, arriba.
Hasta luego.
Todos los hechos lo condenaban. Las anécdotas y los recuerdos hablaban mal de él. Con los ojos enterrados en el piso, sufriendo las malas jugadas de su existencia, Ramiro recorrió las calles del barrio, la misma esquina con su mismo olor. Todos los hechos lo condenaban. Sin embargo, nadie hablaba de su soledad, de aquellos años en la cárcel, de las cosas que hizo y dejó de hacer, de su eterna mala suerte. Parado en la esquina, Ramiro respondió las preguntas que jamás le hicieron. Después de todo, su único premio era la vejez, la misma recompensa que recibió su padre Carmelo, la misma recompensa que de seguro recibiría su hijo Rafael. Es una noche de mayo de 1970. Ramiro sigue en la esquina, solo como siempre.
A tu escuela llegué sin entender por qué llegaba. En tus salones encuentro mil caminos y encrucijadas. Y aprendo mucho y no aprendo nada. Paso por días de sol, luz y de aguaceros. Paso por noches de tinieblas y de lunas. Paso afirmando, paso negando, paso con dudas, entre risas y amarguras, buscando el porqué y el cuándo.
Maestra vida, cámara, te da y te quita y te quita y te da. Maestra vida, cámara.
días de bondades y malicias, aún no alcanzo a comprenderte. Maestra vida, que según o no perdona, voy buscando entre tus horas el espejo de los tiempos para ver tus sentimientos y así comprender tus cosas. Y de espinas y de rosas vi morir seres queridos, vi bellezas, fui testigo de maldades y de guerras. El sufrimiento maestra vida, ¡oh! Y tengo amigos conocidos y enemigos, amores que me han querido y rostros que niegan verme. Se detiene ni por amor ni dinero. La muerte es el mensajero que con la última hora viene, y el tiempo no se detiene ni por amor ni dinero.
Vida, me voy persiguiendo al tiempo a ver si encuentro respuestas antes de la hora en que yo muera. Aunque me estoy resignando a esta fatal realidad,
maestra vida, cámara, te da y te quita y te da. Maestra vida, cámara, te da y te quita y te quita y te da. Maestra vida, cámara, te da y te quita y te quita y te da. Te da y te quita y te quita y te da. Te da y te quita y te quita y te da.
¡Ay, maestra vida, camarada!
volvimos con el Tunguilín.